Ahora en la sección que hemos titulado Y un libro más, conectamos con nuestro compañero Carlos Peña para que, por cortesía de la librería Lilla, nos recomiende un nuevo libro para leer esta semana. Asalamu alaikum, Carlos.
Alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, aquí, mira, trabajando.
Trabajando, ¿no? Bueno, pues cuando quiera, ¿de qué libro nos vas a hablar?
Mira, hoy os voy a recomendar un libro, bueno, es un diario, se llama Diario de un bibliotecario de Tombuctú, y el autor es Ismael Diadie. Bueno, el autor es ahora mismo es el responsable de una biblioteca mítica de Tombuctú. Bueno, sabéis todos, Tombuctú es una ciudad que se encuentra actualmente en Mali, a orillas del río Níger, en lo que se llama la curva del Níger. Es una ciudad de aquellas míticas y fue un centro cultural muy importante a lo largo de varios siglos, y que contiene o contenía diversas bibliotecas muy, muy importantes, de las más importantes de esta parte del África subsahariana. Él es descendiente de... bueno, la biblioteca, el origen de la biblioteca está en un antepasado suyo que se llama Ali Ben Ziyad al-Kuti, que era un musulmán de Toledo, descendiente también de los de reyes visigóticos, que se convirtió después al cristianismo, y posteriormente la familia se convirtió al Islam. En el año 1467, en Toledo hay lo que se llama el día de... hubo un conflicto entre judíos conversos y musulmanes conversos con cristianos, y el 22 de julio hubo los fuegos de la Magdalena, en que, bueno, a raíz de esta revuelta se quemaron unas 1.600 casas en Toledo, y muchos musulmanes y judíos tuvieron que huir. Este antepasado de Ismael Diadie fue a Marruecos, hizo todo un periplo y consigo se llevó algunos manuscritos de la biblioteca que tenía en Toledo. A lo largo de todo un periplo por el norte de África llegó hasta la Meca, y a lo largo de todo este recorrido también fue adquiriendo manuscritos diversos y obras muy importantes. Al final va a recabar a Tombuctú, y esta biblioteca ha ido creciendo desde el siglo XV hasta la actualidad a base de aportaciones de los diferentes miembros de la familia. Es lo que se llama el Fondo Kati. Resulta que en 2012 en Mali hay como una... Bueno, hay en Tombuctú entran grupos islamistas, y una de las preocupaciones de Ismael es conservar la biblioteca, ya que en muchos casos ya sabemos que a veces en estos casos lo que quieren borrar es la memoria histórica, y las bibliotecas y los monumentos pues son objeto de destrucción. A lo largo de todo el libro, este libro está en forma de diario, en 2012, y Ismael Diadie va intercalando tanto todas las acciones que va efectuando para intentar salvar el fondo bibliográfico que tiene en la biblioteca, como diversas reflexiones de tipo filosófico, preocupaciones que tiene él también, y muchas referencias también a pensadores diversos, tanto occidentales como del mundo musulmán, como del mundo islámico. Es muy interesante. Bueno, está editado por Almuzara, que es una editorial de Sevilla que edita bastantes temas relacionados con la historia de árabo-musulmana. Y bueno, os voy a leer un poco el principio del libro. Ismael se presenta un poco, ¿no? El autor dice: me llamo Ismael, soy un bibliotecario de Tombuctú. En casa, cuando era niño, me llamaban Lele, porque los dos primeros hijos de mi madre, Muhammad Abana y Abdelkarim Malkuin, habían muerto, y mis padres tuvieron que esconder mi verdadero nombre a la muerte. Hace 550 años, mi antepasado, Ali Ben Ziyad, Ben Biyad, de los Banu al-Kuti, salió de Toledo con sus enseres y algunos manuscritos. Fue después de los fuegos de la Magdalena, que tuvieron lugar el 22 de julio del año 1467. Aquel día se quemaron 1.600 casas en Toledo. Entre ellas se encontraba la de mi antepasado. Tuvo que irse a África para encontrar la paz y la tranquilidad. Pasó por Cúllar, Granada, Almuñécar, Jaén, Sevilla y otras localidades de Andalucía antes de cruzar el estrecho para encontrarse con su hermano Othman en Ceuta. Fue recibido en esta ciudad con todos los honores por la comunidad musulmana, la que le obsequió con un gran Corán al que tenía mucho aprecio, tanto por su papel como por su caligrafía. Pasó 2 meses en Fez. Siguió su camino hacia Sikil Masa. Allí estuvo 4 meses antes de ir al Tawat, donde compró una biografía del profeta Muhammad en 2 volúmenes, a 425 gramos de oro. Después de 6 meses, abandonó el Tawat para irse a la Meca. Pasó los desiertos de Libia, zarpó para Sicilia y el barco pudo naufragar debido a grandes vientos, pero se salvaron. No permaneció mucho tiempo en tierras del sur de Italia. Se fue otra vez por mar a Egipto e hizo su peregrinación a la Meca. De allí subió hacia Jerusalén, Damasco, Bagdad. En cada una de estas ciudades compró manuscritos muy bellos, sin olvidarse de poner en cada uno su nombre, el precio, el lugar de compra y a veces los testigos de la transacción. Volvió otra vez al Tawat, donde predicaba un sheikh algo radical llamado Al-Maghali. Este acabó prometiendo 7 ticales de oro a quien matara a un judío. Antes de que esto sucediera, mi antepasado se fue hacia Balata con duras penurias. Dejó la intolerancia cristiana en su ciudad natal, Toledo, encontró la misma intolerancia en Tawat, hoy argelino. Pasó 4 meses en Balata, una ciudad de piedra al borde de un oasis. Después se fue a Gumbu, la antigua capital del Wagadu. Fue allí donde se casó con la princesa Khadija Sila, sobrina del rey Sonni Ali y hermano mayor del futuro emperador Askia Muhammad. De este matrimonio nació Mahmud Gati, el oftalmólogo, jurisconsulto e historiador, gobernador del Bagana, ministro de finanzas del imperio Songhai y al final de su vida juez de jueces del Songhai. Fue Mahmud Gati quien fundó la biblioteca Fondo Gati, que mis antepasados llamaron Hizanat Gati. Cogió todos los manuscritos traídos de Toledo y de sus viajes por su padre y los de su tío, el emperador Askia Muhammad, para formar primero en Gao y después en Tidirna su biblioteca. 11 bibliotecarios me han precedido. Muchos tuvieron que dispersarla, esconderla de los poderes de los moriscos y arma marroquíes, de los tuaregs, los peules y finalmente de los franceses. Yo soy quien pudo unificar los manuscritos siguiendo los consejos de mi padre, después de su penúltima dispersión en manos de mi tatarabuelo Habana. Cuando di a conocer la reunificación de la biblioteca, han sido muchos los que me apoyaron, como José Ángel Valente, Juan Goytisolo, Amin Maluf, Manuel Pimentel, Magalláes Godiño, José Saramago, Aminata Dramane Traore, Seydoub Dian Cuyate, Antonio Llaguno y muchos más. La Junta de Andalucía me dio fondos económicos para edificar un edificio que se inauguró en el año 2003 con el consejero de Relaciones Institucionales Juan Ortega, Miguel Camacho, el ministro de Educación, mi antiguo profesor de filosofía en el ENSUB, Mohamed Lamin, y el ministro de Cultura, el cineasta Sheikh Omar Sissoko. En aquel día tuve la osadía de decir que por fin la biblioteca podría descansar en paz. Hoy en día las tinieblas de la ceguera humana se ciñen de nuevo sobre ella. Esta es la introducción que hace, luego a partir de aquí ya va anotando día a día sus diferentes reflexiones y cómo va evolucionando el tema.
Bueno, la verdad que sí, que todos hemos sabido un poquito de esa historia, ¿no? Pero no es lo mismo que la cuente el protagonista, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Pues nada, recuérdanos la editorial y el título.
Sí, el título es Diario de un bibliotecario de Tombuctú, el autor es Ismael Diadie y la editorial es Almuzara.
Pues nada, Carlas, como siempre te decimos, muchísimas gracias por tenernos siempre muy informados con respecto a los libros y hasta la próxima, si Dios quiere.
Pues muchas gracias a vosotros.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.